Y cuando son las 9:33 minutos de la mañana, sí, nosotros vamos a presentar a nuestro primer invitado del día de hoy. Y la verdad es que me pasa como me sucedió con José Tomás Angola, que es muy difícil presentarlo porque Antonio López Ortega es escritor, es ensayista, es promotor, gestor cultural. La verdad es que tiene una carrera impresionante, es editor y, oye... Pero nosotros nos vamos a agarrar, como tenemos limitación de tiempo, vamos a agarrar un foco precisamente, porque ayer, en mi caso, me fui a ver la exposición que está ahí en el Hotel Tamanaco y que recoge, oye, el trabajo que están haciendo algunos artesanos, que están haciendo artesanos impresionantes, un trabajo importantísimo. Y, bueno, eso acaba de ser recogido en un libro publicado precisamente por Vanesco. Tenemos en la línea con nosotros, hacemos un puente con Antonio López Ortega, precisamente para hablar de este libro. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal?
Bienvenido, un placer.
Muy bien, vale, un placer estar con ustedes.
No, nosotros encantadísimos. Oye, y queremos conversar contigo acerca de este libro. Yo creo que es el noveno de la conexión de Vanesco, ¿verdad?
Correcto.
Tú sabes, Antonio, que estaba pensando ayer, decía, oye, de alguna manera ya tienes una visión cultural, sobre todo, del país, de lo que se está haciendo en el país. Sabemos que hemos atravesado una crisis profunda, que nuestra crisis no solamente es económica, que nuestra crisis no solamente es política, sino que ha arropado el mundo de la cultura. Y, oye, si hay algo que ha tenido estos libros publicados por Vanesco, es que ha hecho una radiografía de la poesía, del cine, de la dramaturgia y en este caso particular, incluso de la artesanía. Tienes una radiografía del país. Hay cosas muy rescatables, ¿no?
Es correcto. Sí. Es correcto y yo creo que has dado en el clavo porque fíjate, en el año 2014, que fue cuando ideamos esta idea conjuntamente con Vanesco, al comienzo yo le decía a mi contraparte que hacía falta hacer un proyecto que nos asegurara tener la memoria en las distintas corrientes artísticas. Uh-huh. Es decir, como estábamos desde ya atravesando un momento muy duro donde las instituciones fallaban, donde los museos se cerraban, donde las librerías sufrían, donde había problemas de todo tipo. Uh-huh. Entonces la actividad cultural por lo general estaba muy golpeada, muy afectada, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que normalmente existe en un país, que es tener digamos constancia de todo lo que se hace, dijimos, vamos a tener problemas, entonces vamos a hacer un trabajo que nos garantice, por ejemplo, que cuando, yo sueño con esto, ¿no?, que cuando Venezuela esté como en el 2050 o el 2060, uh-huh, y volvamos la cara hacia el pasado, uh-huh, y digamos, oye, ¿qué pasaba en el país en el 2018 en el campo de las artes plásticas? Mira, ve este libro. Los 25 artistas que están reseñados allí en ese momento, todos inferiores a 40 años, son los que están haciendo el arte del futuro, ¿no? Entonces, era justamente eso, crear memoria, uh-huh, en una circunstancia en la cual la situación del país lo que hace es borrar memoria.
Exacto.
Y a eso se refería la colección y es lo que hemos querido hacer en cada una de las disciplinas.
Oye, pero eso es un trabajo grandísimo, Antonio, porque, oye, ¿cómo se selecciona, por ejemplo? Estuve viendo, yo le he llevado de alguna manera el pulso a estos libros y creo que en alguno colaboré. Y, hacer la selección, sí, una selección tan minuciosa de los poetas jóvenes, porque recuerdo haber visto, por ejemplo, tengo el de los poetas. ¿Cómo se hace, por ejemplo, en el de los artesanos? Que a lo mejor, y ponerle rostros a esos artesanos, donde están nombres como oye, como Jenny Bastida, o de, donde hay nombres.
Vanessa Farina.
Vanessa Farina, por ejemplo.
Sí, muy vinculadas al mundo de la moda, ¿no? Ajá. Porque yo quería también unir un poquito lo que está comentando Simón, porque muchas veces tenemos como una percepción errada de lo que puede ser la artesanía. Yo siento que es uno, digamos, una de las áreas artísticas que ha sido como muy olvidada, muy vilipendiada, incluso muchas veces muy utilizada, pero como para generar una moda en un momento y atrapar, pero no dándole el valor. Y de repente cuando uno ve esta exposición es como que por fin se posiciona y se coloca en el estandarte y en el lugar que merece, ¿no? Y además vinculándolo justamente con todos estos otros géneros y como elevándola, ¿no?, del nivel. Porque la artesanía al final es como una de las primeras muestras de una sociedad, de un pueblo, de las raíces de alguien.
Claro, fíjate lo que, buen punto, fíjate lo que hicimos, nosotros le pusimos a este libro el apellido contemporáneo, artesanía contemporánea, para diferenciarla de la artesanía tradicional,
sí.
Que en Venezuela también es fortísima,
claro,
como fortísima es la contemporánea. No, a nosotros nos maravilló mucho ver cómo hay una hilación magnífica entre la tradicional y la contemporánea. Muchos de los artesanos contemporáneos están viendo las raíces y sobre las raíces se inspiran para hacer nuevos discursos, ¿no? Ahora, volviendo a lo que comentaba Simón, ¿cómo hacemos los libros? Siempre, en cada uno de los 9, lo primero es hacer un comité selecto y completamente a fondo, conocedor a fondo de cada una de las disciplinas. Entonces, por ejemplo, el de artesanía. Bueno, nos buscamos, después de hacer muchísima investigación, contactos, nos buscamos un grupo casi como de 22 personas expertas, que fue el comité de selección. Claro, cuando hacemos eso, ¿qué hacemos? Bueno, nos buscamos gente, especialista. Nos buscamos gente que esté en todas partes del país, no solamente en las grandes ciudades. Nos buscamos las escuelas, ¿no? Los sitios donde se enseña. Es decir, siempre buscamos expertos, expertos en cada una de las especialidades. Y a esos expertos les pedimos que nos hagan una selección. Todos los libros de la colección tienen 24 entrevistados. Ese es el formato. Entonces la tarea del comité de selección es hacer una votación a nivel nacional para que nos digan cuáles son los más importantes, los primeros 24 artesanos contemporáneos. Y esa es la selección con la cual nosotros comenzamos a trabajar. Le hacemos entrevistas en profundidad, le hacemos retratos, buscamos hacer dossier para identificar todo el trabajo que han hecho, es decir, obras, ¿no? Y ahí queda pues reflejado el libro, de esa manera.
Oye, de alguna manera a Antonio, estamos conversando con Antonio López Ortega, gestor cultural y el que está, el cerebro que está detrás de este libro de Vanesco. Oye, de alguna manera, cuando uno ve, por ejemplo, la novela Ajena, Los Oyentes, perdón, Ajena no, pero Ajena es anterior. Oye, ¿te das cuenta que hay una visión, mientras Los Oyentes es un poco más pesimista? Oye, esto te termina congraciando, Antonio, te termina dando como un aliento que sí.
Mira, buena pregunta, fíjate. Este libro, esta colección, y no solamente esta colección, sino otras cosas en las que yo trabajo más fuerte, que es la parte literaria, me hace convencerme que la cultura en Venezuela tendrá muchísimos problemas, incomprensibles problemas en esta etapa, pero estoy seguro, nosotros no vamos a fallar desde el ámbito de la creación cultural.
Bueno.
Yo estoy convencido de que la creación cultural en cualquier disciplina, teatro, música, se mantiene con muchísimos problemas. Pero los creadores siguen creando, y eso es algo muy importante. De pronto no podrán publicar su libro, de pronto no ganan una beca, de pronto no pueden Correcto, problemas hay de todo tipo. De pronto un gran teatrero no puede montar una obra, pero no está fallando por la parte de la creación. Por la parte de la creación significa que la obra se sigue haciendo. Y eso es una gran, eso es muy importante, porque eso significa que el discurso cultural, el discurso de la creación se mantiene vivo a pesar de las enormes dificultades que tenemos hoy en día.
Oye, qué bueno escuchar eso. Qué bueno escuchar eso, Antonio, porque ayer incluso veía, por ejemplo, el caso de un chico muy joven que está trabajando y que está allí en este libro, que recoge lo que se está haciendo artesanía contemporánea, y veía el trabajo de un chico que estaba haciendo una silla, además unas sillas que, oye, están, la calidad es tan buena que lo han invitado a participar en estas ferias del diseño en Milán. Y bueno, veía la reseña que ustedes mismos hacían, decía, bueno, él no ha podido ir porque no cuenta a lo mejor con una persona que lo financie, que financie el viaje. Y tú dices, lo que estás diciendo, no hemos dejado, a lo mejor no tenemos ese paso, pero no ha, ahí está la creación, pues. Quiero una de esas sillas, por cierto.
Sí, claro. Sí. Nuevamente. Sí, perdón.
No, que decía que al final se resume como siempre, o sea, la materia prima la tenemos, lo que nos faltan son todos los procesos, sí, ¿no? Intermedios y finales para que entonces todo pueda llevarse a cabo, ¿no? En todas las áreas siempre nos sucede un poco lo mismo.
Yo te quería preguntar, Antonio, ¿hay manera de que, o sea, ¿cómo lograr? Porque bueno, esta chica sordo,
Mónica Sordo,
evidentemente ya tiene un adelanto, ya tiene una, ha trascendido fronteras, pero hay otros que no. ¿Cómo lograr eso? Creo que estamos perdiendo conexión. ¿Tú nos escuchas?
Ajá.
Mira, es una pregunta interesante y también un poco más compleja, porque hasta donde hemos visto ocurre de distintas maneras. Por ejemplo, en algunos casos tiene que ver con artesanos que se han mudado para otros países, han conectado de pronto muy bien en ciertas ciudades, han encontrado digamos posibilidad de poner su trabajo, han logrado vender su trabajo, han ganado premios y entonces tenemos casos de gente muy bien considerada que además está vendiendo su obra y que, bueno, es como un faro que tenemos en distintos países, ¿no? Ese es un ejemplo. Hay también otro ejemplo de otro artesano contemporáneo que también, por ejemplo, yo he visto aquí varios en las Islas Canarias, por ejemplo, que es donde yo estoy, que sus talleres están trabajando, bueno, de pronto no llegan a un nivel de reconocimiento importante, pero se sostienen, hacen una artesanía que por lo menos logran vender, de vez en cuando concursan en distintos, ¿no?
Claro.
Y también, bueno, nos vamos para los que por supuesto están en Venezuela,
claro,
los que están en Los Ángeles, los que están en Oriente, haciendo también un trabajo impresionante. Cuando uno recorre el libro en regiones como por ejemplo Margarita, en Los Andes, en Lara, por supuesto en Caracas, encontramos gente trabajando con un enorme nivel y mal que bien logran poner su producción tanto en los puntos de exhibición como en el comercio, ¿no? Es decir, estamos viendo como situaciones distintas, ¿no? Pero en todo caso, la producción se mantiene y la calidad se mantiene, claro, es lo más importante.
Qué bueno, estamos conversando con Antonio López Ortega, que es el cerebro que está detrás del libro Venezuela, la artesanía tradicional. El libro se llama Nuevo País de la Artesanía Contemporánea, y un dato importantísimo es que puede ser descargado de manera gratuita a través de banesco.com o sí, a través de la biblioteca digital de Banesco.
Antonio, y la exposición está en el Hotel Tamanaco, ¿no?
Está en el Hotel Tamanaco. Sí, sí, la vi ayer, por cierto. Oye, Antonio, es verdad que con la artesanía a lo mejor no podemos hablar acerca de eso, pero tienes también cuando hablábamos de la radiografía, cuando uno revisa, por ejemplo, lo que está sucediendo en materia de teatro, de poesía, se refleja el país, lo que hemos vivido en las últimas dos décadas, por ejemplo. Claro, el tema de la artesanía a lo mejor es distinto, y sin embargo, me imagino que en algunos casos sí deben, pero esa radiografía queda para en algún momento, como dices tú, ver a futuro, que es lo que teníamos, para entender el país que tuvimos, a futuro.
Bueno, sí. Aquí entramos ya un poquito, Simón, entramos un poco más en el tema de la temática. Ajá. De los referentes, ¿no? Por ejemplo, un campo que yo manejo, el libro de literatura que hicimos en el año 17, creo que le tocó a literatura. Bueno, ahí tenemos 25 escritores, entre poetas, narradores, ensayistas, todos en ese momento por debajo de los 40 años. Claro, si tú te pones a examinar lo que ellos escriben, bueno, los temas varían mucho, ¿no? Uh-huh. Hay temas que pueden, por supuesto, tocar la realidad venezolana.
Claro.
Yo te diría que, por ejemplo, en el campo de la narrativa, yo siento que se toca más la realidad venezolana presente que lo que hacen los poetas, que de pronto, bueno, la poesía siempre es como mucho más... La poesía es el gran género de la literatura, el más complejo, el más exigente. Claro, ¿cómo puede de pronto reflejar el estado del país la poesía o el trabajo de un poeta? Bueno, tiene que ver con los temas, tiene que ver con el estado emocional que de pronto uno siente en un poema, ¿no? Tiene que ver con la tristeza, la decepción. Bueno, sí, por supuesto que hay manera de encontrar eco de la realidad en la creación, ¿no? Claro, para, por ejemplo, el teatro ha tocado mucho, por supuesto, la realidad venezolana. Cuando me voy para el tema de la música, en el caso del libro de la música, que fue el primero de la serie. Ajá. Y nos costó mucho, porque imagínense ustedes el tema, lo que puede abarcar el concepto.
Claro.
De música, ¿no?
Sí.
Tuvimos que hacer como una especie de subdivisión entre lo clásico, entre la música tradicional
popular, claro,
entre la música urbana. Uh-huh. y nos buscamos asesores en cada. Entonces, claro, yo recuerdo, bueno, si nos íbamos para la música académica, bueno, la música académica es más o menos el gran patrimonio de siempre, ¿no? De siempre. Es decir, vamos a escuchar a Mendelssohn, vamos a escuchar a Beethoven, vamos a escuchar a Stravinsky, perfecto. Pero cuando nos íbamos al campo de la música urbana, que incluye, por ejemplo, reggaetón, y que incluye una cantidad de cosas, ahí sí podías, por supuesto, encontrar temática directamente relacionada con el país.
Claro.
Inevitable, ¿no?
Claro, claro.
Inevitable.
Sí, es así.
Te encuentras esa variedad, ¿no?
Claro. Y digo que indudablemente también en algún momento, pues así sea negativo en algunos casos, la diáspora también colabora a que toda nuestra artesanía también se proyecte de otra manera y aprenda, como sucede con los otros sectores, cosas que pasan en otras latitudes que de repente complementan y perfeccionan, ¿no? Y empiezan a hacerla notar, ¿no? Entonces también allí es importante, porque hay muchos de estos artesanos que están afuera haciendo un gran trabajo y mostrando, como bien comentaba Simón, el trabajo que están haciendo, ¿no? Entonces ahí la diáspora juega un poco a positivo, aunque siempre nos golpea y nos parece que bueno, que es negativa.
Sí. Bueno, miren, afortunadamente, es decir, cuando nosotros hablamos de la diáspora como concepto, obviamente nos parece una cosa de pérdida terrible, dolorosa. Cada quien tiene que vivir de una manera distinta ese proceso. Es decir, desde el punto de vista de partida, es una de las cosas más críticas y más dolorosas que nos ha pasado como sociedad. Uh-huh. Ese es un punto de vista. Otro punto de vista es que, por lo menos en el campo cultural y en muchos otros campos profesionales, pero en el campo cultural, que es el que yo manejo, la diáspora es una manera también de llevar luz de Venezuela al mundo.
Es así.
No
es
me
así.
Cabe duda de eso.
Sí, es así.
Entonces, así, cuando yo veo un artista en Ámsterdam, cuando veo un escultor en tal sitio, cuando vemos músicos, cuando vemos jóvenes del sistema de orquesta trabajando en Argentina, en Chile y en Colombia formando orquesta, bueno, sí, digamos, nuestra potencia cultural, por decirlo de alguna manera, se hace presente, y nosotros estamos llevando también la realidad cultural venezolana hacia el extranjero. Y bueno, estamos en Venezuela produciendo y estamos también produciendo en el mundo. Eso es importante.
Claro que sí.
Miren algo que les comento.
Ajá.
Es una primicia rapidita.
La que viene. Ajá. El libro que viene. En
este año estamos trabajando con la gastronomía venezolana.
Ah, claro, qué falta hacía. La verdad, qué falta hacía. Qué bueno, qué buen tema.
El fondo de la... Mira, y estamos en pleno proceso. Me adelanto con una primicia con esto, porque esto no lo hemos hablado, ¿no?
Ajá.
Pero, por ejemplo, ustedes saben, pero me ha impresionado la cantidad de chefs venezolanos que están en el mundo.
Sí, claro, y con Estrella Michelin, es decir, también.
Gente en Japón.
Sí, sí, sí. En Estados Unidos, en Europa. Michelin. Sí,
sí, sí, totalmente.
¿No? Hay maravillas de chef en Venezuela, maravillas, pero hay maravillas también en el exterior. Y una cosa preciosa que veo todos los días, entre todos ellos se comunican, están comunicados, comparten cosas, es como una especie de ¿cómo se llama?
De sinergia.
De tejido, de sinergia extraordinaria, ¿no? Pero eso le pasa también a los teatreros, le pasa a los artistas. Es decir, estamos todos intercomunicados y eso es algo muy importante. Los escritores también, por supuesto.
Es así. Antonio, se nos acabó el tiempo. Aquí se nos están encendiendo los botones rojos, pero quiero recordar a las personas que nos están escuchando que el libro se llama Nuevo País de la Artesanía Contemporánea. Lo pueden descargar gratuitamente, simplemente en la Biblioteca Digital Banesco, y bueno, ya lo saben. Hay una exposición en la galería del Hotel Tamanaco y son 22 artesanos. Allí vamos a ver nombres como, por ejemplo, Argenis Castañeda,
Vanessa Farina, Jenny Bastida, Mónica Sordo,
Juan José Bermúdez. Son 22. Cuando uno ve el trabajo de Isabela Molini, por ejemplo, es impresionante. Cristian Fontana. Y la verdad es que no los puedo decir todos porque se nos acabó el tiempo. Gracias,
Antonio Tocayo.
López. En algún momento vamos a tener que hablar acerca de la novela. En algún momento vamos a tener que invitarte para hablar de otros temas. Antonio, un abrazo.
Me encantaría.
Un abrazote. Gracias por
estar. Hasta luego. Feliz tarde.
Son las 9:50.
Gracias a ustedes.
Sí, claro.